Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Y bueno, vamos a empezar hablando del presidente del Congreso, Alejandro Soto, porque todas las semanas aparecen nuevas revelaciones, nuevas denuncias, nuevas investigaciones sobre él. En este caso, hay que recordar que el 28 de agosto último, el presidente del Congreso dijo que no tenía conocimiento ni injerencia alguna sobre las coordinaciones de sus trabajadores para crear cuentas anónimas que lo defendieran en redes sociales. Recordemos estas denuncias, estos chats, ¿no?, de sus trabajadores coordinando ataques conjuntos, digamos, haciéndose pasar por otras personas, inclusive para atacar a los críticos del congresista en las redes sociales. Él dijo que él no tenía conocimiento de esas coordinaciones, que él no sabía nada, que se investigue, porque él iba incluso a denunciar a quienes estuvieran detrás de esto. Bueno, anoche se ha revelado en Cuarto Poder un nuevo chat en el que quedaría demostrado que el congresista no solamente sabía, sino que autorizaba estos ataques de sus troles. Hay una conversación en la que una trabajadora suya, que se llama Sandra Rodríguez, dice: mensaje para todos. No saldrá del despacho ninguna acción ni actividad, incluidos videos que no tengan autorización del congresista, bajo responsabilidad de ser retirado del despacho. Invocar al respeto a las jerarquías bajo responsabilidad de lo indicado anteriormente. Gracias. O sea, les está diciendo, nada de lo que ustedes hagan o de lo que pueden hacer, lo van a hacer sin autorización del congresista. Él está autorizando todo lo que hacemos aquí. Penélope le contesta: ok, doctora. Melissa también dice: está bien. Doctora, Yeshira Peralta: está bien, doctora. Rosa Buitrón: entendido, Sandrita. Sandra Rodríguez vuelve a decir, reafirmando lo que ella había dicho: por disposición del congresista, dar por enterado su conformidad. O sea, el congresista quería saber, en palabras de Sandra Rodríguez, que todos habían entendido el mensaje. Y todos contestan efectivamente: ok, doy conformidad, conforme, conforme, conforme. Sandra Rodríguez, de acuerdo a estas conversaciones difundidas, daba las indicaciones de cómo iba a proceder cada asesor para defender al presidente del Congreso en las redes sociales o en los medios de comunicación y atacar a los demás parlamentarios del Cusco. Recordemos que atacaban a los otros congresistas de la región Cusco. Todo, según ella misma, con la anuencia y autorización de su jefe, el congresista Alejandro Soto. Bueno, la Comisión de Ética va a discutir hoy si lo denuncia por este caso, que se suma a la larga lista de denuncias que tiene el actual presidente del Congreso, quien mantiene el respaldo de la coalición fujicerronista que lo ha puesto como cabeza de la mesa directiva. ¿Tomará cartas en el asunto la Comisión de Ética? Como están las cosas, la verdad que lo dudo mucho. Ahora vamos a hablar de Víctor Polay Campos, el emerretista que está preso y que está próximo a cumplir una condena de 35 años por terrorismo y cuya petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha sido admitida por esta, ha generado todo un psicosocial. Ahora se ha vuelto de nuevo a popularizar el mantra: la comisión defiende terroristas, ¿no? Y eso está diciendo otra vez: denunciemos el Pacto de San José, salgamos de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, lo que hay en este caso es claramente un aprovechamiento político de quienes prefieren que vivamos en un país cuyo Estado pueda violar derechos humanos impunemente, como ya sucedió recientemente durante la represión a las protestas de diciembre y enero. Recordemos que la comisión se pronunció sobre estos casos señalando violaciones a los derechos humanos y presuntas ejecuciones extrajudiciales. Por eso no extraña que quienes pidan la salida del Perú del sistema interamericano sean los mismos que dicen abiertamente o entre líneas que las muertes durante la represión de las protestas están justificadas porque eran vándalos o terroristas. Entonces el gobierno también se ha sumado al mantra contra el sistema interamericano de derechos humanos. Por ejemplo, la presidenta Dina Boluarte dijo que no se le va a pagar un solo sol de reparación a los terroristas que hayan acudido a la comisión. Escuchémosla.
Y cada sol, cada centavo, que es dinero de cada uno de ustedes, de cada uno de los peruanos, que entra al ideario nacional, no se pagará un solo sol en esa reparación que exigen los terroristas ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos. De ninguna manera, de ninguna manera pondremos un sol del peruano para poder pagar aquellos actos terroristas. Muy al contrario, cada sol de nosotros, cada sol de ustedes, junto con los gobernadores de todas las regiones, con los alcaldes y demás autoridades, construiremos colegios, construiremos hospitales.
Bueno, Bueno, primero, todo el dinero de los contribuyentes no va al ideario del Estado, va al erario nacional. Ideario era lo que tenía Perú Libre en la campaña del 2021, ¿no? Y que Dina Boluarte apoyaba, aunque ahora reniegue de esas mismas ideas. Y ya yendo al fondo del tema, parece que la presidenta o no está bien informada o está informada y está desinformando intencionalmente, porque la demanda de Polay es porque supuestamente habría sido torturado y sometido a tratos crueles cuando fue detenido y mientras estuvo en prisión. Y no incluye ninguna reparación ni indemnización. Justamente anoche, la ex comisionada de la CBR, Sofía Mager, estuvo en Epicentro TV Live hablando del tema y explicó justamente este punto sobre las declaraciones de la presidenta Dina Boluarte.
La presidenta es abogada. O
Ya
sea,
sabe,
la
claro.
presidenta sí tiene que saber, no creo que no sepa cómo funciona el sistema interamericano. Como tampoco pueden decir que le han dado una reparación a Berenson, tampoco. Perdió y lo que le dieron le obligó a que le paguen los costes, los abogados. Nada más, no le pagaron ninguna reparación. Y yo creo que ese es un uso político. Yo pienso que se tiene que fabricar un enemigo, porque si fabricas un enemigo, tú te vuelves bueno, te pasas
No,
a
y ya no
ser.
se te exige que cumplas con tus deberes, ¿no? De
Además,
gestionar y administrar un país, ¿no? Que haces de educación. Claro.
tienes obligación de cumplir con los estándares a los que tú te has comprometido.
Entonces, Polay ni va a ser indemnizado, ni va a salir de la cárcel antes de cumplir su condena, que termina en el año 2026, año hasta el que Dina Boluarte espera mantenerse en el poder, según ha dicho en repetidas oportunidades. Y su premier Alberto Tarola ha declarado que Polay no va a salir de prisión mientras Dina Boluarte esté en el poder, claro, porque Polay no va a salir de la cárcel antes del 2026, porque en ese año termina su condena. Pero eso no fue todo lo que dijo el primer ministro.
Durante la presidenta Boluarte, en el gobierno de la presidenta Boluarte, este terrorista no va a salir de prisión. Y las acciones para que cuando se cumpla su condena y la responsabilidad del gobierno del Estado para pedir la prisión preventiva y el enjuiciamiento y el procesamiento de este terrorista por los otros graves delitos de lesa humanidad ya se han pedido y solicitado a través de la Procuraduría para casos de terrorismo del Ministerio de Interior. En consecuencia, hacemos una invocación al Ministerio Público y al Poder Judicial para que actúen de manera célere y podamos consolidar estos procesos y evitar que este delincuente, esta hiena, pueda salir de prisión y seguir afectando los derechos de miles de peruanos. Nosotros somos respetuosos de los tratados internacionales, pero también cuando debemos hacerlo, elevamos nuestra voz de protesta.
A ver, primero todos los expertos coinciden en que Polay prácticamente no tiene opciones de ganar si su caso llega ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Recordemos que ha sido admitida su demanda por la comisión. Ahora tiene que haber un informe y de eso va a depender si es que se eleva a la Corte. Pero el Estado peruano tiene que ejercer su defensa y explicar que esto no procede. Y como señalaba, todos dicen que esto no va a proceder, que Polay no va a ganar a menos que la defensa del Estado peruano sea un desastre, ¿no? Y tenemos que ponernos también en todos los supuestos. Y sobre la invocación que hace Otárola al Ministerio Público, esta tuvo un efecto inmediato, sin precedentes, porque al día siguiente la Fiscalía le formalizó investigación a Víctor Polay por el caso Las Gardenias. Tenemos unos tweets que publicó la Fiscalía justamente al día siguiente de esta declaración que vimos del señor Otárola. Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad formalizó investigación preparatoria contra Víctor Polay Campos y otros seis implicados en el caso Las Gardenias por los presuntos delitos de homicidio calificado y terrorismo agravado. El ataque terrorista se habría producido en mayo de 1989, en agravio de distintas personas que integraban la comunidad LGTBI y se encontraban presentes en el bar Las Gardenias en la ciudad de Tarapoto, en San Martín. Bueno, es alucinante el nivel de coordinación que tiene el Ejecutivo con la Fiscalía, ¿no? Está muy bien que Polay sea juzgado por el caso Las Gardenias, perdón, pero nos encantaría ver la misma capacidad de reacción de la Fiscalía para investigar, por ejemplo, a los responsables de las muertes durante las protestas, porque esos casos avanzan realmente a paso de tortuga. Y hablando de la Fiscalía de la Nación, vamos a hablar ahora de su titular, de la señora Patricia Benavides. La semana pasada comentábamos cómo la fiscal de la Nación se está defendiendo con uñas y dientes de todas las investigaciones que le ha abierto la Junta Nacional de Justicia. Entonces, ella ha interpuesto recursos que ya han sido aceptados por el Poder Judicial para parar dichas investigaciones. Decíamos que lo que debería hacer Patricia Benavides es someterse a las investigaciones y aclarar las acusaciones en su contra, en lugar de hacer todo lo posible para no responder por sus actos ante nadie. Y en la República han habido dos entrevistas este fin de semana sobre este tema y que queremos resaltar. Una al ex procurador José Ugas, quien ha declarado: si la fiscal no tiene nada que ocultar, si ha actuado en favor de sus hermanas, si no ha actuado en favor de sus hermanas, perdón, si sus hermanas son inocentes y si su tesis realmente la trabajó ella, entonces debería ser la primera interesada en que se aclaren los hechos y no oponerse de manera cerrada a ser investigada, porque eso daña su posición como representante máxima del Ministerio Público y le resta legitimidad a la institución. Esto debilita mucho el trabajo de la Fiscalía y le hace daño a su máxima representante. La otra entrevista sobre el tema ha sido realizada a la ex ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, quien ha declarado en un sentido bastante parecido: el mensaje de una fiscal de la Nación que elude ser investigada por la vía legal demuestra, por un lado, temor. Es grave porque las acusaciones son delicadas, tienen que ver con desmantelar fiscalías. Lo otro es la sensación de que puedes estar por encima de la ley. Ninguna de las dos me gusta. Si es temor, ¿por qué lo tienes? Si investigas y te niegas a ser investigado, comprometes investigaciones futuras que tendrás a tu cargo. Bueno, como dice Marisol Pérez Tello, la fiscal de la Nación actúa de esta manera porque tiene temor o porque cree que está por encima de la ley. Bueno, yo creo que ambas cosas no son excluyentes. Tiene temor de ser investigada, pero sabe que eso no va a ocurrir en este momento, porque se siente por encima de la ley, pues sabe que tiene el respaldo de la coalición que gobierna en este momento. Entonces, mientras esté bajo ese manto, no va a haber ninguna investigación seria en su contra por todas las denuncias que tiene, ¿no? Recordemos su tesis, el haber retirado fiscales, y tiene varios casos en su contra, que están en la Junta Nacional de Justicia, y ella ha presentado recursos para que simplemente estos casos no avancen, que se congelen y se queden ahí y no puedan hacer nada. Cuando, digamos, ella siendo fiscal de la Nación, también tiene que responder por sus actos, no puede estar al margen de la ley. O sea, quien investiga también tiene que poder ser investigada, aunque ella esté en contra de eso claramente. Ahora vamos a hablar del Defensor del Pueblo, porque la Procuraduría ha pedido iniciar diligencias contra el Defensor del Pueblo por intromisión en el caso Nadine Heredia. Recordemos que la Procuraduría General del Estado ha presentado una denuncia ante el Ministerio Público contra el actual Defensor del Pueblo, José Gutiérrez Cóndor, por una presunta intromisión en el Poder Judicial sobre el caso de la ex primera dama Nadine Heredia. Según la Procuraduría, el titular de la Defensoría del Pueblo habría cometido el presunto delito de patrocinio ilegal porque solicitó a los integrantes de la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional analizar la medida de impedimento de salida del país por 18 meses contra Nadine Heredia. Hay que recordar también que cuando era congresista el señor Gutiérrez, era muy cercano a Nadine Heredia, era su admirador, incluso tenía una foto en su despacho en el que aparecía junto a Nadine Heredia. Miren, ni siquiera es una foto, es una gigantografía al lado de Nadine, o sea, era su fan, ¿no? Y ahora, como Defensor del Pueblo, le pide al Poder Judicial que levante el impedimento de salida del país. O sea, creo que ha confundido su función de Defensor del Pueblo con la de abogado de Nadine Heredia. En su defensa, y refiriéndose a esta denuncia de la Procuraduría, el defensor Josué Gutiérrez declaró en Radio Nacional que no tiene temor de la denuncia presentada por dicha entidad en su contra. Ha dicho textualmente: nosotros tenemos protección constitucional, porque es un alto funcionario, ¿no? Estos temas no nos asustan. Veo como un tema de ligereza lo que se ha hecho. Bueno, según el artículo 161 de la Constitución, efectivamente el Defensor del Pueblo goza de la misma inmunidad y las mismas prerrogativas que los congresistas. O sea, que como tiene inmunidad y quienes tendrían que levantársela son los que lo nombraron, se siente tranquilo y confiado en su puesto. Y no duden en actuar como abogado de su otrora ídolo durante el gobierno de Ollanta Humala, Nadine Heredia. Y ahora vamos a hablar del otro Gutiérrez, del congresista Paul Gutiérrez, quien recordábamos la semana pasada y criticábamos que había presentado un proyecto de ley para que los padres deudores no pasaran pensión a sus hijos cuando estos, por ejemplo, no tuvieran más de 13 como nota de promedio en sus estudios, por ejemplo, ¿no? Ahora él ha reconocido que una de las veces que intentó o que le pidió al Poder Judicial ya no pasarle pensión a su hija fue porque no le gustó el nombre que su madre le puso. En un momento la madre decidió cambiarle el nombre y como le puso un nombre que a él no le gustaba, dijo: ah, no, ya no le paso pensión. Su declaración ha sido la siguiente: no es que no haya querido pagar la manutención, es que con su mamá le pusimos un nombre. Yo le puse Ruth y su mamá Lynette. Ella se llamaba Ruth Lynette, no Lynette Ángela. A mí me sorprendió el cambio de nombre que le hicieron cuando fui a cumplir con mis obligaciones. Lamentablemente, eso fue una motivación que me hizo proceder de esa manera, lo cual fue un error. O sea, reconoce que como la madre le cambió el nombre a la hija, eso fue un motivo para que él dijera, bueno, entonces ahora no le paso pensión porque ya no tiene el nombre que yo le puse. Es una cosa pero realmente increíble. Y debido a todas las críticas que ha recibido su proyecto, porque justamente se beneficiaría él mismo de ese proyecto, ha declarado también, lamentablemente este proyecto ha sido totalmente tergiversado, prácticamente trastocado y personalizado. Estoy evaluando poder retirarlo para evitar controversias, sobre todo de lo que yo me voy a beneficiar. Y eso no es así. Es obvio que él se iba a beneficiar de esto porque él sigue pasándole pensión a su hija y él, una de las veces que intentó ya no pasarle pensión, dijo que era porque tenía muy bajas calificaciones. Y ahora hace un proyecto de ley donde dice, si no tienen menos de 13, no hay pensión. O sea, es evidente, totalmente evidente. Esto debería pasar a la Comisión de Ética, ¿no? No puede ser que un congresista presente un proyecto de ley con el que se va a beneficiar directamente y no pase nada, ¿no? Pero ya sabemos que la Comisión de Ética a veces está pintada. Ahora vamos a hablar del ministro de Justicia, el señor Maurate. Todos recordamos esa historia del señor Pedro Castillo cuando era presidente de la República del pollo, ¿no? Esta explicación que hizo del niño que iba con el pollo en la espalda y que nadie entendió qué quiso decir porque era totalmente enredada y confusa. Bueno, ahora el señor Maurate ha hecho su propia historia del pollo, pero refiriéndose a los ninis. Escuchémoslo, por favor.
Han terminado 460.000 jóvenes el colegio. De ellos, solo 120.000 han ido a la educación superior, universitaria, institutos y no superior. Quiere decir que más o menos 340 jóvenes no estudian nada. No tienen ninguna opción, ninguna oportunidad. Y eso es muy grave. Pero además, desde 2017 a 2022, se han incrementado más o menos 550 jóvenes como ninis y 480.000 jóvenes como nininis. Los ninis son los que no trabajan, no buscan trabajo y no estudian, y los nininis son los que no trabajan, no estudian ni buscan trabajo.
Increíble realmente su explicación. Uy, y no vemos a los que se burlaban de la historia del pollo de Castillo burlarse por la historia de este ministro de Dina Boluarte, ¿no? Además es increíble su incapacidad para leer cifras de 6 dígitos. No puede leer cifras de 6 dígitos. O para explicar la diferencia entre ninis y nininis. No es tan complicado, señor Maurate. Bueno, esta es la actualización de la historia del pollo de Pedro Castillo. Ahora son los ninis del ministro Maurate. Y para terminar, quiero comentar unas declaraciones del actual alcalde de Lima, Rafael López Alía, quien ha declarado que básicamente no tiene ganas de nada, de ser alcalde ni de nada. No tiene ganas. Vamos a ver sus declaraciones textuales. No tengo ganas de nada, te digo francamente. Para mí todo es un sacrificio. Por favor, Juliana, era con Juliana Oxenford la entrevista. No te das cuenta de mi posición, porque es un sacrificio, un deber. Bueno, viendo la cantidad de promesas de campaña que ha cumplido hasta el momento, es evidente que no tiene ganas de nada, ¿no? Pero ¿cómo es posible que tengamos una autoridad como el alcalde de Lima reconociendo que no tiene ganas de trabajar? ¿Para qué postuló a la alcaldía? También quiso ser presidente de la República. Bueno, ahora dice que hace las cosas por deber, porque es un sacrificio, ¿no? Casi, casi porque está condenado a cumplir su rol de alcalde de Lima. Bueno, estas declaraciones suyas explican muchas cosas de su gestión. Y bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.